Hola, soy Luis Soler y escribí hace ya algún tiempo el relato Horizonte Seco que publicamos en La Isla de los Oyentes. Fue un experimento en el sentido de que queríamos mirar de poner a prueba los recursos de una incipiente inteligencia artificial generativa. Queríamos ver hasta qué punto podíamos utilizar voces artificiales para incorporarlas dentro de lo que era un relato con diferentes personajes y crear, como nos gusta hacer, podcast. Fijaros, si vais a echar un vistazo dentro de lo que es la relación de historias publicadas, en 2024 publicamos ese Horizonte Seco. Lo grabamos además con un equipo muy básico, con un micrófono muy de andar por casa. Lo hicimos, de hecho, dentro de un garaje. Y luego jugamos un poco con el montaje, su selección, buscando las voces que creíamos más adecuadas. El resultado era claro. La inteligencia artificial nos estaba dando herramientas nuevas que quedaban todavía lejos de lo que era una historia con la calidad de otras que publicamos habitualmente dentro de esta sección de La Isla de los Oyentes. Pero recientemente hemos querido volver de nuevo a hacer y a grabar la misma historia. Esta versión 2026 de Horizonte Seco, de esa historia distópica donde el agua es protagonista, os invitamos a escucharla y a disfrutarla. Y sobre todo, si tenéis oportunidad, a compararla con esa primera versión de Horizonte Seco. Todas las voces, excepto la de narración que aparecen en la historia, son voces artificiales y una únicamente la hemos mantenido igual en la versión original y en esta versión que os dejo para que hagáis la investigación a ver si averiguáis cuál. Creo que es bastante fácil también reconocerla. Que lo disfrutéis. El mundo había cambiado para siempre. La humanidad, que durante siglos había creído en su capacidad de controlar la naturaleza, ahora enfrentaba una de las crisis más devastadoras de su historia. En un futuro no muy lejano, el agua, el recurso más esencial, se había convertido en el bien más preciado, más incluso que el oro o el petróleo. Los océanos habían sido exprimidos hasta el límite para abastecer a una población mundial cada vez más sedienta, y las grandes corporaciones que monopolizaban el suministro habían acumulado más poder que muchos gobiernos. Sin embargo, el equilibrio frágil que mantenía la paz estaba a punto de romperse. El lago Unadilla, el mayor lago de agua dulce del mundo, había sido contaminado con una bacteria tóxica desconocida. Nadie entendía cómo había llegado allí, pero las consecuencias eran innegables. Millones de personas que dependían de sus aguas estaban en peligro. Y al mismo tiempo, los sistemas de desalación en las costas de los cinco continentes comenzaban a fallar, produciendo agua salobre que no podía ser consumida. La tensión en las calles de las ciudades se palpaba en el aire. La desconfianza y el miedo iban en aumento. Una chispa bastaría para desencadenar una guerra mundial por los recursos.
Capítulo 1. El despertar de la crisis.
Una ciudad cubierta de polvo se extiende hasta donde alcanza la vista. Los rascacielos de cristal y acero se alzan como colosos apagados, las ventanas opacas por la falta de lluvia. A lo lejos, el rumor constante de las desaladoras trabajando sin descanso para extraer el agua del mar y convertirla en un líquido apenas bebible. El viento sopla con fuerza, levantando nubes de arena y sal que azotan a los pocos transeúntes que se aventuran en las calles. El sonido de un noticiario emite una alerta de emergencia. La voz monótona de una presentadora resuena en las pantallas de los hogares.
Última hora, se ha detectado una contaminación masiva en el lago Unadilla. Las autoridades han confirmado que se trata de una bacteria altamente tóxica que podría representar un riesgo grave para la salud pública. Se insta a la población a evitar cualquier contacto con el agua procedente de la región rusa de Unadilla y a no consumir productos derivados de ella hasta nuevo aviso.
En un pequeño apartamento lleno de equipos electrónicos y pilas de papeles desordenados, la científica Eva Morales escucha la noticia con el ceño fruncido. Deja el vaso de agua reciclada en la mesa y se levanta, ajustándose las gafas mientras se dirige hacia la pantalla.
Esto no tiene sentido. Una bacteria así no aparece de la nada.
El teléfono en su bolsillo vibra con insistencia. Al sacarlo ve un mensaje de urgencia del Centro Internacional del Control de Enfermedades. Reunión en 30 minutos. Asunto: contaminación del lago Nadilla. Tu presencia es vital.
No puede ser una coincidencia que esto ocurra justo ahora.
Capítulo 2. Ecos de una traición.
En la sede de Hydrocorp, la multinacional que controla casi todo el suministro de agua potable del planeta, los ejecutivos más poderosos del mundo se reúnen en una sala de conferencias sin ventanas. En la mesa, una proyección holográfica muestra el lago Nadilla en tonos rojos alarmantes. El CEO de la compañía, Daniel Havoc, un hombre de mirada fría y calculadora, observa en silencio.
Señores, la situación es delicada, pero bajo control. Lo que debemos evitar a toda costa es el pánico. Si la población pierde la confianza en nuestra capacidad para suministrar agua segura, las consecuencias serán catastróficas. ¿Tenemos avances en la distribución de la vacuna?
Una científica de Hydrocorp, Claire Donovan, levanta la vista de su portátil y asiente.
Sí, señor. El antídoto está listo, pero hay algo extraño en los informes. La bacteria no parece natural. Hay rastros de componentes sintéticos, algo que no se encuentra en ningún entorno acuático conocido.
Havoc la observa en silencio por un momento, sus ojos entrecerrados.
No te preocupes por eso, Claire. Limítate a hacer tu trabajo. Nos aseguraremos de que la vacuna llegue a quienes más la necesitan.
Claire asiente, pero no puede evitar un escalofrío. Algo en la voz de Havoc le dice que sabe más de lo que deja entrever. Fuera de la sala, en un pasillo mal iluminado, una figura oculta en las sombras escucha la conversación. Es Alex, un periodista independiente que ha estado investigando a Hydrocorp durante meses. Ahora, más que nunca, está convencido de que la compañía está detrás de la crisis.
Tengo que encontrar pruebas antes de que sea demasiado tarde.
Capítulo 3. Un encuentro inesperado.
En una pequeña granja al borde de la ciudad, el suelo está cubierto de polvo y las plantas sobreviven gracias a un sistema de riego por goteo controlado al milímetro. María, una agricultora que ha luchado toda su vida por mantener su tierra, observa con desesperación cómo sus cultivos muestran signos de marchitez. Sabe que el agua que han recibido no es la misma de siempre. Está contaminada.
Si esto sigue así, perderemos todo. Ni siquiera el agua de las desaladoras es segura. Algo está muy mal, Raúl.
Lo sé. ¿Pero qué podemos hacer? Somos solo dos personas contra un problema mundial.
De repente un automóvil se detiene en la entrada de la granja. De él desciende Eva, con la cara seria pero decidida. Ha rastreado las fuentes de contaminación y sus datos la han llevado hasta allí.
¿Ustedes son María y Raúl? Soy la doctora Eva Morales. Necesito hablar con ustedes. Creo que lo que está ocurriendo aquí es solo la punta del iceberg.
María y Raúl intercambian miradas desconfiadas, pero algo en la urgencia de Eva los convence de escucharla.
Capítulo 4. La red de la desesperación.
La granja de María es un oasis en medio de un paisaje árido, pero hasta ese pequeño refugio está al borde del colapso. Mientras Eva les explica la gravedad de la situación, María y Raúl comienzan a entender que lo que está en juego es mucho más que su cosecha.
Las pruebas que he recopilado muestran una relación directa entre los problemas en las desaladoras y la contaminación del lago Nadilla. Pero lo más preocupante es que alguien está manipulando esta situación para su propio beneficio.
¿Cómo es posible? ¿Quién se beneficiaría de destruir las fuentes de agua?
Hydrocorp. tienen el control absoluto del suministro de agua potable en todo el planeta. Si consiguen que todo el mundo dependa de ellos, podrán dictar las reglas y los precios. Lo que es aún peor, creo que están detrás de la bacteria que ha contaminado el lago Navia.
Raúl se inclina hacia adelante, con el rostro endurecido por la preocupación.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Somos solo 3 personas contra una corporación gigante.
No estamos solos. Tengo contactos en el CICE y en la comunidad científica que están dispuestos a ayudar. Pero necesitamos pruebas sólidas y no podremos conseguirlas sin infiltrarnos en Hidrocorp.
María intercambia una mirada con Raúl. Saben que es una misión peligrosa, pero la alternativa es ver cómo el mundo se desmorona a su alrededor.
Cuenta con nosotros. Si hay algo que podamos hacer para salvar nuestra tierra, lo haremos.
Eva asiente, agradecida. Sabe que el camino que les espera es peligroso, pero la determinación de sus nuevos aliados le da esperanzas.
Capítulo 5. Operación clandestina.
La siguiente noche, en una ciudad que apenas duerme, Alex se prepara para una misión peligrosa. Con su cámara oculta y un dispositivo para hackear los sistemas de seguridad, se infiltra en la sede de Hydrocorp, decidido a obtener las pruebas que necesita para exponer la verdad. Las luces fluorescentes del pasillo proyectan sombras largas mientras Alex avanza con cautela. Su corazón late con fuerza, pero su determinación es inquebrantable.
Estoy dentro. Voy a necesitar algo más que suerte para salir de aquí con vida.
Finalmente, llega a una sala de servidores. Con manos temblorosas conecta el dispositivo al sistema central y empieza a descargar archivos. De repente el sonido de pasos acercándose hace que su corazón se detenga por un segundo. Se esconde rápidamente detrás de una pila de cajas, justo antes de que una figura entre en la sala.
Todo despejado, sin señales de intrusos.
El guardia se marcha y Alex suelta un suspiro de alivio, pero sabe que el tiempo corre. Finalmente el dispositivo emite un pitido indicando que la descarga ha terminado. Con la evidencia en mano, se prepara para salir del edificio. Sin embargo, al llegar a la salida se topa con un grupo de científicos que discuten acaloradamente. Escondido en las sombras, escucha fragmentos de la conversación.
No podemos seguir ocultando esto. Si la gente descubre que estamos detrás de la bacteria...
¡Cállate! Nadie puede saberlo. Havok tiene todo bajo control. Solo tenemos que seguir sus órdenes.
Alex, con la cámara grabando, se da cuenta de que ha tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. La tensión en su rostro es palpable mientras toma una decisión rápida.
Esto no puede esperar. Tengo que alertar a Eva y a los demás.
Capítulo 6. Las piedras del dominó.
De vuelta en la granja, Eva, María y Raúl revisan los papeles para su próxima acción. Necesitan entrar en las instalaciones de Hydrocorp para encontrar pruebas físicas que puedan incriminar a la corporación y detener su plan antes de que sea demasiado tarde.
Aquí están los laboratorios de biotecnología. Es probable que allí se almacenen las muestras de la bacteria y cualquier otro material incriminatorio. Si logramos acceder a esta zona, podremos exponerlos.
Conozco a alguien que podría ayudarnos a entrar. Es un exempleado de Hydrocorp, pero odia a la compañía tanto como nosotros.
Tendremos que movernos rápido. Si nos descubren, no tendremos otra oportunidad.
De repente el teléfono de Eva vibra. Es un mensaje de Alex indicando que ha encontrado pruebas importantes y necesita reunirse con ellos de inmediato. Eva responde rápidamente, acordando un punto de encuentro. Mientras tanto, en las costas devastadas por las desaladoras, el paisaje refleja el impacto ambiental de la crisis. Grandes montañas de sal se acumulan y el agua que fluye de las plantas es apenas adecuada para usos industriales. La falta de agua potable está llevando a la población al borde del colapso. En las noticias, las tensiones entre países aumentan y las imágenes de protestas violentas en ciudades de todo el mundo muestran que la paz es un lujo que se desvanece rápidamente.
Capítulo 7. Descubriendo la verdad.
Eva, María y Raúl se encuentran con Alex en un lugar seguro. Es una sala oscura, iluminada solo por el resplandor de la pantalla del portátil de Alex. revisan los archivos que ha conseguido.
Esto es lo que encontré. No solo están detrás de la contaminación del lago Nadia, sino que también están saboteando las desaladoras. Su objetivo es hacer que el agua potable sea tan escasa que todos dependan de ellos.
Sabía que había algo más. Esto es inhumano. Millones de personas están sufriendo por culpa de su avaricia.
No podemos permitir que se salgan con la suya. Pero ¿cómo vamos a exponerlos?
Necesitamos un plan para hacer que esto llegue a todo el mundo. Si revelamos la verdad de manera masiva, no podrán detenernos.
Eva asiente, con una chispa de determinación en los ojos.
Tenemos que asegurarnos de que estos archivos lleguen a los medios, a los gobiernos, a cualquiera que pueda ayudar a detenerlos. Pero primero, necesitamos más pruebas. Y eso significa entrar en HydroCorp de nuevo. Esta vez, no podemos fallar.
Capítulo 8. La última batalla.
La noche de la infiltración ha llegado. Alex, Eva, María y Raúl, junto con el contacto de Raúl, un hombre llamado Javier que conoce las entrañas de HydroCorp, se preparan para lo que podría ser el último intento de detener la catástrofe. Vestidos con trajes oscuros y equipados con tecnología de hackeo, se acercan a la sede de HydroCorp bajo la cobertura de la oscuridad. Cada paso está cargado de peligro, pero la misión es clara: encontrar las muestras de la bacteria y cualquier otra evidencia y hacerla pública. En el interior del edificio las luces brillan intensamente y las cámaras de seguridad vigilan cada esquina. Javier guía al grupo a través de pasillos y escaleras ocultas, evitando a los guardias y a las cámaras. La tensión es palpable en cada momento.
No podemos fallar ahora. El mundo depende de nosotros.
Finalmente llegan al laboratorio de biotecnología. Javier fuerza la cerradura y el grupo entra, encontrando frascos y documentos que prueban la culpabilidad de HydroCorp. Mientras Eva y María recopilan las pruebas, Alex comienza a transmitir en vivo desde su dispositivo, exponiendo la verdad al mundo en tiempo real. Sin embargo, antes de que puedan salir, una alarma se dispara. Guardias armados irrumpen en la sala, rodeándolos. Havok, acompañado por Claire, aparece en la puerta, con una sonrisa fría en el rostro.
Pensaron que podían detenernos. ¡Qué ingenuos!
La tensión aumenta al máximo mientras el grupo se prepara para lo peor. Pero justo cuando todo parece perdido, el sonido de helicópteros y sirenas llena el aire. Las fuerzas de seguridad del gobierno, alertadas por la transmisión de Alex, irrumpen en el edificio.
¡Lo logramos! La verdad está fuera. No podrán ocultarla más.
En medio del caos, Havok intenta escapar, pero es arrestado junto a Claire y sus cómplices. La operación de HydroCorp ha sido desmantelada y la verdad sobre la contaminación del agua se ha hecho pública.
Epílogo. Un nuevo amanecer.
Meses después, el mundo comienza a recuperarse. Los gobiernos han nacionalizado los recursos hídricos y trabajan en conjunto para garantizar que el agua potable esté disponible para todos. Las plantas desaladoras se han mejorado y las tierras devastadas comienzan a mostrar signos de recuperación. Eva, María, Raúl y Alex, ahora unidos por su lucha, se encuentran en la granja de María, observando cómo las primeras plantas de una nueva cosecha crecen bajo el sol.
Nunca pensé que veríamos este día.
Esto es solo el comienzo. Tenemos que seguir luchando para asegurarnos de que nunca más se repita.
Y asegurarnos de que el mundo nunca olvide lo que pasó aquí.